revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos a esta edición número 181 de Octavo Mandamiento. Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, Javi, gracias. Les saludo a todos desde Moscú. Quien les habla, Víctor Sujo, también se va a juntar a nosotros, mi colega Víctor Ternovsky.
Y quien les habla desde Barcelona, Javier Benítez. Y ya mismo, Víctor, si te parece, comenzamos a recordar cosas que han ocurrido un día como el de hoy o que se conmemoran un día como el de hoy.
Sí, el 17 de enero es una fecha con diversos acontecimientos de importancia para destacar. Por ejemplo, un día como este, pero en 1875, nació el periodista y dramaturgo uruguayo Florencio Sánchez. El 17 de enero de 1899, nació el gángster estadounidense Al Capone, ¿qué te parece? En 1942, un día como este, nació el mítico boxeador estadounidense Muhammad Ali, Cassius Clay. También merece la pena destacar que el 17 de enero, pero del año 1962, nació el actor y cómico canadiense Jim Carrey, el famoso Jim Carrey. Luego, el 17 de enero, en Estados Unidos, en 1975, Bob Dylan publicó su álbum de estudio Blood on the Tracks. Y por último, el 17 de enero de 1964, nació la abogada y ex primera dama de Estados Unidos, Michelle Obama.
¿Cuántos nacimientos ilustres unida con el de hoy, no, Víctor?
Sí, 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 pero he restado importancia a otros tantos.
¿Comenzamos con el programa?
¿Sí te parece, Javi?
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno. Ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, pone al día a la CNN. Prensa dominante tapa con insultos las propuestas rusas de seguridad. Presidente argentino viaja a Rusia. ¿Tendría que ver con la agresividad de Estados Unidos? Argentina, el crédito del FMI fue un salvavidas de plomo. Con un chasquido de dedos, el gobierno de España hace aumentar su deuda pública en favor de los bancos privados. La ciudadanía paga la fiesta.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
En medio de las tensiones que acompañan las consultas sobre las garantías de seguridad que Moscú negoció la semana pasada con Estados Unidos a la OTAN, la propuesta de Estonia de ubicar las tropas de despliegue rápido de la Alianza Atlántica en su territorio confirma la razonabilidad de las preocupaciones de Rusia. ¿Te parece, Javi?
Claro, Víctor, es lo mismo que echar leña al fuego para hacerlo más intenso, ¿no? Están buscando, como se dice. El probable emplazamiento de nuevos contingentes de la OTAN en Estonia prueba el carácter fundamentado de las preocupaciones que expresa Rusia y demuestra que no es Moscú quien aviva la tensión, según declaró este lunes el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov.
En cuanto a las solicitudes de Estonia y de otros de emplazar contingentes adicionales de la OTAN en su territorio, eso prueba lo fundamentado de nuestras preocupaciones y demuestra que no somos nosotros la causa del avivamiento de la tensión, dijo el portavoz del Kremlin a los periodistas. La declaración se refiere al anuncio del Ministerio de Defensa de Estonia, que informó que la República está preparada para acuartelar en su territorio un contingente de hasta 5.000 efectivos de la Fuerza de Reacción Rápida de la OTAN.
Preguntado sobre la posibilidad de desplegar infraestructura militar rusa en países de América Latina como Cuba o Venezuela, Peskov señaló que estamos hablando de estados soberanos, no lo olvidemos. Dado el contexto actual, desde luego Rusia está pensando cómo podría garantizar la seguridad propia.
A quienes no están al tanto de la mención de Cuba y Venezuela en el contexto de seguridad de Rusia, recordemos, Javi, que el 13 de enero, el viceministro de Exteriores ruso Sergei Ryabkov admitió un hipotético despliegue de infraestructura militar de Rusia en Cuba y Venezuela. No quiero confirmar nada, pero tampoco voy a refutar nada aquí, se limitó a decir Ryabkov al canal de televisión RTV. El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, por su parte, advirtió de que Washington respondería de forma contundente al eventual despliegue de tropas rusas en América Latina.
Pero la clave de las discrepancias entre Rusia y Estados Unidos referentes a los problemas de seguridad en Europa radica en el tema de Ucrania. El país eslavo aspira a ingresar en la OTAN, por otro lado, ha concentrado tropas en la zona del conflicto interno en Donbass, en el este de Ucrania, opuesto a Kiev. donde centenares de miles de habitantes tienen la ciudadanía rusa. Estados Unidos y sus aliados de la OTAN incrementan los suministros de armas a Ucrania, incluidos los armamentos ofensivos. Centenares de sus instructores trabajan con el ejército ucraniano. Y con este trasfondo, Estados Unidos acusa a Rusia de tener planes de invadir Ucrania, lo que Moscú ha descartado en reiteradas ocasiones, Víctor.
Sobre todos estos temas, expresó el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, en una entrevista exclusiva al canal CNN este fin de semana. En particular, al ser preguntado por la situación en torno a Ucrania, donde presuntamente se encuentran emplazadas las tropas rusas, el vocero del Kremlin la calificó como extremadamente difícil y amplió.
There are no Russian troops of Donbass. I'm a spokesperson to Kremlin and I officially can tell you that there are no.
En Donbass no hay tropas rusas. Soy portavoz del Kremlin y puedo afirmarle oficialmente que no hay tropas rusas en Donbass ni en otras partes del suelo ucraniano, pero sí que se encuentran emplazadas las tropas rusas en el territorio de la Federación de Rusia, junto a las fronteras de Ucrania, y consideramos necesario mantener emplazadas las tropas en sus posiciones de cara a una situación muy tensa y una atmósfera hostil creada por los entrenamientos de la OTAN, cazas, aviones espía, el avance de la estructura de la alianza a nuestras fronteras. Nosotros tenemos que responder, tomar las medidas de precaución. Es por ello que mantenemos a nuestros militares en nuestro territorio que he señalado, dijo el portavoz de la presidencia rusa.
Dmitry Peskov, quien se ha dicho de paso, respondió a la CNN en un perfecto inglés, descartó la existencia de planes de invadir Ucrania, de lo que culpan a Rusia, Estados Unidos y sus socios europeos.
We're not speaking about military action. You have to understand it. No one is threatening anyone with military action.
No estamos hablando de una acción militar, ustedes lo tienen que comprender. Nadie está amenazando a nadie con una acción militar. Sería una locura hacer eso, pero estamos listos para tomar medidas en contra. Entonces, si ustedes siguen diciendo, oigan, los rusos, no vamos a tomar en consideración su preocupación, la OTAN continuará su expansión. En este momento, no hay planes de aceptar a Ucrania en la OTAN, pero con el transcurso del tiempo, eso sería posible. No vamos a comprometernos a dejar de emplazar armamentos en territorio ucraniano y la estructura militar de la alianza seguirá estando cerca de sus fronteras y con el tiempo estará más cerca todavía. Si ustedes nos dicen esto, tendremos que hacer algo, prosiguió Peskov, quien preguntó, ¿dónde está la línea temporal? Desde luego que no estamos hablando de mañana u horas, pero lo que mencionó nuestro presidente es que no queremos ver el proceso en aras del proceso. O sea, no queremos unas negociaciones que duren meses o años discutiendo nuestros desacuerdos. Queremos sentir, para empezar, la disposición a tomar en consideración nuestra preocupación. Desgraciadamente, por ahora, no lo vemos, recalcó el portavoz del Kremlin en declaraciones a la CNN.
Desde Washington anunciaron que adoptarán nuevas sanciones contra Rusia, incluidos también los máximos directivos del país. Al respecto, Dmitry Peskov señaló que las nuevas sanciones de Estados Unidos contra Rusia que se discuten en Washington están fuera de nuestra comprensión. Y agregó,
"We understand that Washington is a great fan of introducing sanctions against different countries."
Comprendemos que Washington es una gran fan de aprobar sanciones contra diferentes países. En lo que se refiere a las últimas sanciones anunciadas, que incluyen hasta restricciones contra los máximos directivos de Rusia, por supuesto que esto queda fuera de nuestra comprensión. Potencialmente, las sanciones de este tipo pueden resultar en la terminación de cualquier relación entre nuestros países, lo que no favorece la normalización ni corresponde a los intereses de Moscú ni Washington. Será un gran error. Ya nos hemos acostumbrado a vivir bajo las sanciones americanas y en cierto sentido hemos aprendido a sacar provecho de ellas en términos de desarrollo de nuestra economía, nuestra producción, compensando el déficit de importación de ciertas partes y elementos produciendo nuestros propios análogos. O sea, esto sirvió de estímulo para nuestra economía nacional. Somos suficientemente grandes y autosuficientes como para no estar frágiles ante estas sanciones. Ustedes tienen que comprenderlo, dijo Peskov.
Estados Unidos ha difundido una completa desinformación sobre la supuesta provocación de Rusia para invadir Ucrania, declaró por su parte este lunes el ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, tras las conversaciones con su homólogo croata, Gordan Grlić Radman.
Es que oficialmente los líderes сказали. И насчет вот самой темы вторжения, так называемого, России на Украину.
Los funcionarios estadounidenses también han comentado sobre el propio tema de la llamada invasión a Ucrania, en particular difundiendo una completa desinformación de que estamos preparando una provocación con un ataque a la población rusoparlante en Donbass para conseguir un pretexto para dicha invasión. Además, según puntualizó la señora Psaki, tal y como sucedió en 2014. Efectivamente, la actual tragedia de Ucrania comenzó en 2014, pero no fue el resultado de una provocación de Rusia, sino de un golpe de Estado apoyado e incluso organizado en gran medida por Washington. Hoy en día, Ucrania está sin duda bajo el control externo de Estados Unidos y Washington es suficientemente capaz de obligar al régimen de Kiev a cumplir por fin los acuerdos de Minsk, dijo el jefe de la diplomacia rusa.
Y en calidad de resumen, si te parece, Javi, vamos a incluir en el programa otro fragmento de la entrevista a la CNN del portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, en el que expuso su visión acerca de las perspectivas de alcanzar un acuerdo con Estados Unidos sobre las garantías de seguridad que Rusia planteó a Washington y sus aliados de la OTAN en Europa.
Well, I sincerely believe that the wisdom of our two leaders, I mean political wisdom of President Putin and his political experience and the political wisdom.
Creo sinceramente que la sabiduría política y la experiencia política de nuestros líderes, el presidente Vladimir Putin y su par estadounidense Joe Biden, es un buen suelo para continuar intentando encontrar un terreno común. Pero aquí se ha creado una situación crítica en torno a las preocupaciones de Rusia por sus intereses nacionales. Si vemos la voluntad política de Washington de tomarlo en consideración, discutirlo con nosotros, entonces habrá una plataforma común para continuar el diálogo. Pero si nos siguen respondiendo que no, aquí no hay nada que discutir y no lo seguiremos haciendo, entonces esto dará razón para ánimos pesimistas, señaló el portavoz del Kremlin.
Y para finalizar, adelantamos que el martes el canciller ruso Sergei Lavrov tiene previsto abordar el tema de la seguridad europea, entre otros temas importantes, con su homóloga de Alemania, Annalena Baerbock, quien llega a Rusia tras visitar la capital ucraniana, Kiev.
Octavo mandamiento. En la esencia está la verdad. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
La deuda de España ha sufrido un incremento por los desmanes de la banca privada. ¿Quién paga la fiesta? Adelante, Javi.
Muchas gracias, Víctor. Y vamos a tocar un tema que debería afligir a todos los españoles. Ya muchos de ellos están afligidos por lo que está ocurriendo. Y se trata de algo que vamos a hablar en este momento junto al jurista e historiador Guillermo Rocafort. Guillermo, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Muchísimas gracias. Un placer estar en Radio Sputnik.
Muchas gracias a ti, Guillermo. El placer es nuestro. Y bueno, para empezar, ¿no? Hay algo que está ocurriendo y que aparentemente no está a la vista o al alcance de la información del público español en general, y que se trata de una deuda privada en España que pasa a ser pública. Pero para eso tenemos que remitirnos un poco a la crisis que se desató en el 2008 y a medidas que se tomaron, por ejemplo, en el año 2012, que fue en España la creación de algo que se llamó el Banco Malo. Para empezar, Guillermo, para que la gente se ponga en autos, como se dice, ¿no? ¿Puedes explicarnos de qué va el Banco Malo?
Por supuesto que sí. El Banco Malo, también llamado Sareb, es una entidad mercantil que se creó a iniciativa del gobierno de la época en el 2012 para que, digamos, las entidades financieras se quitaran de encima los activos tóxicos que estaban ahogando sus balances bancarios, ¿no? Es decir, todo el crédito impagado o la mayor parte de él, sobre todo en los bancos que estaban y cajas en peor situación, poderlos trasladar a lo que era lo que se llama el Sareb, Banco Malo, de tal manera que el Banco Malo Sareb se encargaría de ir liquidando esos activos tóxicos. Cuando hablamos de activos tóxicos, hay una gran casuística, por ejemplo, promociones quebradas, solares urbanos sin construir y construcción pues con una importantísima deuda impagada también por parte de sus clientes, ¿no? Entonces, este Banco Malo se creó como una entidad público-privada, pero con mayoría de accionario privado, de tal manera pues que no se consideraba que perteneciera al sector público, ¿no? Se consideraba pues que era empresa privada, más que nada, y se hizo más con unas previsiones de rentabilidad demasiado optimistas, en torno a una rentabilidad del 3%. Lo que pasa es que, bueno, ya yo creo que ya se anticipa en el 2012 que eso no iba a acabar bien a la hora de liquidar esos activos tóxicos, por cuanto que se estableció a la hora de financiar toda esa operación, que estamos hablando de una financiación que requirió esta operación de 50.000 millones de euros, pues se estableció lo que es una responsabilidad del Estado en el caso de que no se pudiera impagar la deuda, ¿no? O sea, una deuda privada que potencialmente se iba a convertir en pública en el caso de que no se pudiera hacer frente a la misma, cosa que al final yo ya lo anticipé en el 2012, que esa sociedad pues que era un completo fraude y que al final, por imposición de la Unión Europea, el año pasado, en enero del 2021, ordenó al Estado español que esa entidad tenía que ser considerada, mejor dicho, la deuda privada tenía que ser considerada pública, a efectos de bueno integrarlo en el sector público español, de tal manera que la deuda del sector público español ha pasado del 117 al 120% y las pérdidas que han estado dando todos los años, que estamos hablando en torno a 8.000 millones de euros, considerado déficit fiscal. Con lo cual, vemos cómo esa deuda que originariamente era privada por una mala gestión de los bancos y una mala supervisión del Estado, al final ha sido nacionalizada o mutualizada, como se dice eufemísticamente, lo cual es un completo desastre porque estamos hablando de una cantidad ingente de 35.000 millones de euros. ¿Qué significa esto? Que al final las deudas de los bancos o los errores de los bancos o del sistema bancario lo acabamos pagando todos los españoles.
¿Eso cómo se puede traducir en el ciudadano de a pie, Guillermo?
Bueno, pues esto es una ruina más. Es una ruina más, lo cual demuestra pues el contubernio que hay entre la clase política y la clase bancaria. La clase bancaria es la que financia los partidos en Occidente y luego al final la clase política lo que hace es pagar esas deudas pendientes por la vía de nacionalizar la gran ruina del banco. Entonces, ¿eso qué va a suponer? Primero, que se incrementa de una forma muy importante en 3 puntos porcentuales la deuda pública española, que ya de por sí es insostenible, y genera un malísimo precedente porque realmente siempre pasa lo mismo. Al final, las grandes quiebras o las grandes ayudas que se establecen a las empresas financieras las acabamos pagando todos los españoles, ¿no? Entonces, esto va a suponer pues una ruina más, pérdida de condiciones económicas de los españoles, mayor endeudamiento y mayor dependencia además a los sectores mundialistas que establecen o generan este tipo de soluciones ultracapitalistas que las sacan de la chistera como si fuera realmente la solución o la panacea, y al final es un paso para convertir en pública lo que es una deuda eminentemente privada, ¿no?
Guillermo, dos cosas. ¿La gente tiene acceso a esta información? Y de tener el acceso, ¿la información es clara por parte de quien tienen que darla? Y por otro lado, ¿es una iniciativa del gobierno? ¿Es algo a lo que es empujado y el gobierno acepta con gusto por otras instituciones, digamos, más pannacionales, se podría decir?
Bueno, hay una absoluta falta de transparencia. Yo, de hecho, en base a la ley de transparencia, he pedido conocer datos como quiénes son los actuales tenedores de esa deuda que se ha convertido en pública y me dicen que no me la dan. Y luego también he pedido los informes del Ministerio de Economía, los informes de seguimiento, los informes que se hacían anualmente de 2012 y tampoco me dicen que no me los dan porque es una entidad privada, ¿no? Cuando realmente se ha acreditado que es una entidad pública, ¿no? Voy a dar un dato. El memorándum de entendimiento, memorándum of understanding que se firmó en relación a la intervención financiera del Estado español por parte de la Unión Europea y todo el dinero que vino de la Unión Europea, está en inglés. Ni siquiera se ha traducido al español. Porque el gobierno español renunció a esa potestad que tiene en el marco de la Unión Europea a que los documentos que más les afecten estén traducidos al español, como debería ser natural, ¿no? Lo cual demuestra ese memorándum of understanding que está, por entonces era el comisario de la Unión Europea, Almunia, que era un socialista español, pues está en inglés. Y además queda expresamente especificado que el gobierno español renuncia a la traducción de ese documento en inglés al español, lo cual ya es una prueba evidente de que aquí lo que se pretende es ocultar absolutamente todo tipo de información para que el pueblo español no se entere, ¿no?
El pueblo español no se entera y también una clase política que, independientemente del partido político que esté en el poder, da la impresión de que es más o menos todo parecido el comportamiento, Guillermo.
Sí, desde luego, ¿no? Aquí hay un contubernio total en todos los partidos del espectro parlamentario, están todos en esta pomada. Esto es un escandalazo que debía ser al mismo motivo de discusión, además discusión visceral en el Congreso de Diputados, pero todos paran este asunto y todos otorgan porque en última instancia, al fin y al cabo, forma parte de ese contubernio entre el sistema financiero y el sistema político. Es una pena porque realmente estamos hablando de cantidades gigantescas, ¿no? Pero bueno, todos los partidos políticos están de alguna forma, como decimos en España, en esta pomada y al final se gusta el debate a la opinión pública y salvo algunos artículos que publicamos, en mi caso, por lo menos que la gente tome conciencia de que esto pues es un latrocinio más, ¿no?
Un latrocinio que, digamos, está impulsado desde la propia Unión Europea, avalado por el gobierno de España. ¿Esto de qué habla sobre lo que es la Unión Europea en el manejo de todo esto, Guillermo?
Bueno, pues vamos a ver. La Unión Europea realmente es la que de alguna forma está gestionando estos entramados de endeudamiento masivo a los riesgos de pues que las naciones vayan perdiendo soberanía económica y la Unión Europea sea quien controle realmente la ruina, ¿no? Porque nosotros, por ejemplo, en cuestiones de fondos buitre, hemos investigado y nos hemos reunido con funcionarios de la Unión Europea a través de una asociación que se llama la de la Protectora, y lo que hemos constatado es que no tienen ningún interés. Es más, por lo que nos han dicho están confidencialmente, ellos están muy conscientes de esta situación, pero forma parte de esa estrategia, como digo, de la Unión Europea, de debilitar la soberanía, de hacerlas cada vez más dependientes de la Unión Europea, de tal manera que, bueno, los estados se diluyen en la Unión Europea por la vía de la deudocracia o deptocracia que se llama, que consiste en endeudarles, y de esa forma pues ser más sumisos y vasallos a las imposiciones que vienen desde Bruselas, ¿no? Es una pérdida, yo creo, clarísima de independencia económica de las naciones que vienen impuestas por la Unión Europea.
¿Hay alguna forma de combatir esta falta de transparencia del gobierno, o ya, como se dice por ahí, está todo bien atado, Guillermo?
Bueno, y creo que es importante dar la batalla de la opinión pública, y por lo menos que los españoles y europeos tomemos conciencia de que existen estos entramados financieros que lo único que sirven es para trasladar la ruina, digamos, bancaria al conjunto de la sociedad, para hacernos vasallos y estar más sometidos a la troika comunitaria y esas políticas financieras totalmente ilógicas y totalmente injustas, ¿no? Entonces, la esperanza es lo último que se pierde, y yo creo que hay que dar la batalla de la opinión pública para que los ciudadanos tomen conciencia de que este tipo de políticas de la Unión Europea al final son completamente contraproducentes y diluyen la soberanía nacional o económica de las naciones y las convierten en vasallos, ¿no? Y aquí tenemos un caso muy paradigmático, el Banco Malo Sareb, y luego por lo que ha sido la intervención de la Unión Europea, que los propios bancos que se han beneficiado de ellas es que no están devolviendo nada de dinero. Si es que al final lo que estamos viendo es que las entidades bancarias, que son las que aplican políticas sistemáticamente especulativas y cada vez la población está más endeudada, luego sus fracasos se los trasladan al conjunto de la sociedad con la colaboración de los políticos, creando entrapados financieros terriblemente complejos de entender, típicos de ingeniería financiera, pero que al final lo que se traduce es que su deuda no la tenemos que comer entre los europeos, lo cual la población europea cada vez está más decepcionada y más arruinada económicamente.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En Octavo Mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
En los últimos días, la figura del tenista serbio Novak Djokovic ha estado en medio de la controversia. No hace falta decir los motivos, que son de público conocimiento, pero igual lo mencionamos. Su visa para ingresar a Australia fue revocada por no estar vacunado contra el coronavirus y fue deportado del país austral. En medio de todo esto, sus propios colegas, como fue el caso del español Rafael Nadal, lo condenaron públicamente por haber tomado su decisión de no vacunarse. Y aquí aparece el tuit que difunden declaraciones de Djokovic. Voy a tomarme un tiempo para descansar y recuperarme antes de hacer comentarios. Estoy terriblemente decepcionado con la decisión. Les deseo a los jugadores y a la organización lo mejor para el torneo. Ante esto hubo muchas reacciones. Comencemos con las de la madre tierra de Djokovic. El presidente de Serbia, Aleksandar Vučić, ha declarado que las autoridades australianas se humillaron a sí mismas al dictaminar la cancelación del visado, así como la deportación del tenista Novak Djokovic, quien perdió su batalla judicial para poder competir en el Abierto de Australia. Piensan que humillaron a Djokovic con esto, el mejor jugador del mundo, con un acoso de 10 días, se humillaron a sí mismos, y Djokovic puede regresar a su país con la frente alta y mirar a todos a los ojos, aseguró Vučić. El mandatario agregó que ya se comunicó con el deportista y enfatizó: ansiamos verlo en Serbia, que regrese a su país, que venga a donde siempre es bienvenido. Mientras, el primer ministro australiano Scott Morrison se pronunció este domingo luego de que el Tribunal Federal de Australia haya desestimado la apelación del tenista. Acojo con beneplácito la decisión de mantener nuestras fronteras fuertes y mantener seguros a los australianos, comunicó el ministro. Agradezco a la Corte por su pronta atención a estos problemas y la paciencia de todos los involucrados mientras trabajamos para resolverlo, agregó. Ahora es momento de continuar con el Abierto de Australia y volver a disfrutar del tenis durante el verano, sentenció. Una de las consecuencias inmediatas de la situación del tenista serbio es que no podrá participar en la máxima competición francesa. Así, la ministra de Deportes de Francia, Roxana Maransinonu, ha anunciado que se exigirá el certificado de vacunación contra el COVID-19 para asistir a las actividades sociales, incluidos los espectáculos deportivos, con lo que Novak Djokovic no podrá participar en el torneo de Roland Garros. Desde España, en cambio, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha sostenido este lunes que sería un gran reclamo que el tenista serbio Novak Djokovic jugara en el Mutua Madrid Open, el Masters que acogerá la capital española entre abril y mayo. Sin embargo, Almeida matizó que las condiciones de estancia de Novak Djokovic es una normativa de carácter estatal y, por tanto, en su caso, será el gobierno de la nación el que, en el momento en que acceda a España, tendrá que determinar si cumple o no cumple con los requisitos y criterios que se han establecido, ha sostenido Martínez Almeida tras un acto celebrado en el distrito de Arganzuela. A continuación, el alcalde ha añadido que tampoco cabe ignorar que Novak Djokovic, a pesar de lo que ha sucedido en Australia y en Francia, sigue siendo el número uno del mundo, por lo que ha afirmado que, junto al resto de grandes figuras que vienen al Mutua Madrid Open, es un elemento publicitario y de reclamo para garantizar que el torneo tenga el éxito del público que habitualmente tiene. Pero el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, le ha salido al cruce. Sin ánimo de polemizar, cualquier persona, se llame como se llame y sea o no deportista de primer nivel, debe cumplir con las normas sanitarias, y eso es lo que hará cualquier deportista que aspire a competir en nuestro país, cumplir con las normas sanitarias de España, ha zanjado Sánchez tras una reunión bilateral que mantuvo con el canciller de Alemania, Olaf Scholz. Y cerramos con un tuit de la usuaria Sara Sisti, quien escribió: «Hay muchos fanáticos de Federer Nadal celebrando la deportación de Djokovic, pero la ironía aquí es que solo hará que su legado sea más legendario. Ahora está paralizado en el espíritu de la época. Controversias como estas solo sirven para aumentar la influencia, el impacto y la omnipresencia de los atletas».
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
La escala en Moscú anunciada por el presidente argentino en el marco de su próxima gira a China puede leerse también como una manifestación de la extrema preocupación en Latinoamérica por la clara determinación de Estados Unidos de llevar al mundo al abismo en el afán por mantener su hegemonía global. Nuestro compañero Víctor Ternovsky amplía el tema.
Saludos, Víctor, y así lo dan a entender las declaraciones a nuestro programa del intelectual argentino Eduardo Luis Aguirre, doctor en ciencias jurídicas y sociales, quien indicó que el cerco que la OTAN está construyendo en torno a Rusia es un eslabón en la cadena de agresiones, no siempre de carácter militar, que contempla Estados Unidos en su estrategia de la dominación mundial. Escuchemos al analista argentino.
Yo creo que para delimitar cuál es el carácter real que tiene en este momento la OTAN como la alianza militar más grande de la historia de la humanidad, no hay más que mirar lo acontecido en los últimos 30 o 40 años. Es evidente que efectivamente en su momento la alianza fue concebida como una alianza estratégica y en ese sentido la OTAN cumplió con su papel en un momento que podríamos calificar de bilateralidad del mundo, en el cual la alianza OTAN, la alianza atlántica, cumplió un rol claramente disuasivo en términos que podríamos denominar la Guerra Fría, en términos de época que podríamos denominar la Guerra Fría. Ahora bien, cuando ese mundo, de alguna manera, esa bilateralidad se altera, fundamentalmente con la implosión de la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la propia OTAN se somete a un proceso interno de deliberación respecto de qué hacer en el futuro con semejante elemento de control social global militar. Inclusive recuerdo perfectamente que hubo más de una propuesta. En su momento se planteó la idea de seguir sosteniendo una alianza defensiva, lo que de alguna manera no se dio porque no estaban dadas las condiciones que operaban anteriormente y que justificaban su existencia. En otro caso, se planteó que había la posibilidad de disolverla lisa y llanamente, esto también se analizó. Y la tercera opción, que fue la que finalmente se tomó, fue convertirla en una alianza que tuviera también un rol ofensivo. Y si nosotros observamos lo que ocurrió en la antigua Yugoslavia durante 87 días de bombardeos que se dieron a ese territorio por parte de las fuerzas de la OTAN, en su momento sin autorización de la Organización de las Naciones Unidas. Claramente tenemos una suerte de la Alianza Atlántica como una alianza, valga la redundancia, de características claramente ofensivas. Ahí se produce un cambio, y a mi entender también se produce un cambio porque se introduce por primera vez un sistema de control global punitivo. Esto yo lo vengo trabajando en algunos de mis tesis, en algunos de mis trabajos, y creo que fundamentalmente en algunos de mis libros, que hasta el año 2012 nos permitían claramente tener esa visión, que no ha cambiado en términos generales hasta ahora. Lo que sí me parece es que lo que ha cambiado hasta ahora es que esa percepción de autoilimitación, de falta de límites de Estados Unidos y de la OTAN, ha variado por distintos motivos. En primer lugar, porque se ha debilitado el concepto de zonas de influencia. En segundo lugar, porque en este momento están teniendo dentro del planisferio internacional importancia otras potencias alternativas, como es el caso de Rusia y de China. Y en tercer lugar, porque ha habido un quiebre interno fuertemente conflictivo en el mundo político doméstico de los Estados Unidos también. Y creo que estas negociaciones fundamentales que tuvieron lugar hace pocos días en Ginebra nos dan la pauta de que va a ser muy difícil que la OTAN renuncie a llevar adelante este cometido estratégico ofensivo del cual hablábamos por una parte, y por otro lado está claro que su intervención en una zona cercana tan sensible a los intereses estratégicos de Rusia produce una situación que es muy difícil de soportar, no solamente para Moscú, sino también para sus países aliados e incluso para el equilibrio bastante dinámico que se da en este momento en términos militares en todo el mundo. Por eso yo le decía que, más allá de que pueda la OTAN y fundamentalmente su socio más importante seguir autopercibiéndose como ilimitado, evidentemente estamos ante la evidencia de un sistema de control que ha entrado de alguna manera en crisis. Y ha entrado en crisis justamente porque esta conflictividad que Estados Unidos ha llevado desde sus fronteras hacia el exterior se ha dado en el tránsito de un gobierno republicano del señor Trump al gobierno demócrata de Biden de una manera bastante cruenta e inusual en los Estados Unidos. Y eso ha sido percibido verdaderamente como un conflicto, y el conflicto ha sido percibido no como un patrimonio, sino como un problema. Y ciertamente esto es un problema, porque en realidad el resultado de las elecciones, más allá de los estereotipos que se pueden hacer sobre una u otra fuerza en pugna, lo cierto es que generó en gran parte de la población de Estados Unidos, no hay que olvidar que Donald Trump, a pesar de perder las elecciones, sacó 70 millones de votos, generó, decía, una situación de máxima sensibilización, de máxima tensión, en virtud de que los sectores sociales que parecen recuperar territorio con la administración demócrata actual son sectores sociales vinculados a un capitalismo financiero y un deterioro del emerger de ciertos sectores que tienen que ver con los distintos cinturones que así se denominan en Estados Unidos. Por ejemplo, el cinturón religioso, el cinturón del hierro. En fin, las ciudades que a principios de los siglos XX tuvieron un gran empuje del capitalismo industrial, que se vieron seriamente amenazadas, es decir, las personas que trabajan, vamos a decirlo esto de manera artesanal, que trabajan con las manos, que hacen cosas en Estados Unidos. Bueno, estas dos formas de concebir el capitalismo, de alguna forma, ponen de relieve un quiebre al interior de los Estados Unidos, un quiebre social, y una disputa en su propia relación de fuerzas internas. De esa manera, Estados Unidos tiene que salir a disputar una supuesta hegemonía en un contexto donde es evidente que está alterando un equilibrio, sobre todo en las fronteras europeas de Rusia y en las posibilidades de mantener una cierta seguridad en la región por parte de Moscú. Y esto evidentemente debe reconocerse de esa manera, y yo creo que desde América Latina se está percibiendo de manera clara. Y esto no es menor, porque entiendo que también está ocurriendo lo mismo en otros sectores del planeta que durante el gobierno de Trump no habían sido intentados de volver a influir o cooptar por parte de Estados Unidos, pero que ahora la influencia de Estados Unidos pasa a ser también de alguna manera una amenaza, porque se vuelve cada vez más evidente, y esto lo hago extensivo también a Medio Oriente y a Oriente mismo. Entonces creo que este es el contexto que se está viviendo, y me parece que ciertamente en ese marco, repito, la OTAN, en mi opinión, es una alianza de un contenido claramente estratégico que rompe con su tradición originaria defensiva y va por una ratificación de su última connotación ofensiva y lo verbaliza, lo pone en palabras a través de sus principales referentes, que en definitiva es lo que ha hecho la parte norteamericana en las recientes negociaciones que se llevaron a cabo con Rusia en Ginebra hace pocos días.
Señor Aguirre, muchísimas gracias porque muy explícita la explicación, el contexto y la actualidad. ¿Sabe una pregunta que también quisiera hacerle, no? Porque entonces la amenaza y ahora mismo de lo que se habla, ¿no? Y lo que denuncia Rusia, ¿no? Es que estos acontecimientos, este rechazo de la OTAN a hacer oídos, ¿no? A escuchar, a tomar en cuenta las preocupaciones de Rusia y lo que exige Rusia prácticamente, ¿no? Y abiertamente se dice que se puede provocar un gran conflicto armado, cuyo teatro, ¿no? De este conflicto será el suelo europeo. Usted ha mencionado América Latina. Yo quisiera preguntarle, ¿estos acontecimientos geográficamente que parecen estar lejos de América Latina, qué medida, no obstante, tienen que preocupar a la región y cómo podrían repercutir en la región?
Justamente en este momento, en tiempo real, el presidente Alberto Fernández ha anunciado que mantendrá una reunión con el presidente Putin el próximo 3 de febrero en Moscú, en el marco de una escala especial de su gira oficial a China que ya estaba pactada. Es decir, está claro que hay en las relaciones bilaterales una necesidad de los países latinoamericanos, podríamos llamar nuestroamericanos, de revisar su relación con Estados Unidos en función de que, como decía hace un rato, es evidente la intención de Estados Unidos también, en el caso de América Latina, de propiciar una intervención, no armada, pero sí con otras estrategias y otras metodologías, que de alguna manera se dan en paralelo con lo que está ocurriendo en Europa, donde ciertamente, como bien usted señalaba, se está suscitando una conflictividad que va creciendo y que pareciera no ser mensurado correctamente por Estados Unidos en cuanto a la influencia que la propia potencia puede tener para con sus aliados de Europa. Y yo creo que ese es un punto central, porque Europa va a tener que definir esto sin la presencia de Angela Merkel. Era evidente que Angela Merkel en Europa continental marcaba un liderazgo que de alguna manera permitía mantener ciertos equilibrios políticos que se venían dando desde hace ya un tiempo atrás. Ahora tenemos que hacer una suerte de experimento y de tratar de entender qué es lo que puede llegar a suceder con esta Europa que tiene un problema muy claro en sus fronteras, que es un problema europeo, pero que también está alentado por la intervención norteamericana, que de alguna manera se hace insoportable para Rusia, y esto lo debe percibir Estados Unidos de la misma manera que debe percibir que su injerencia en otras zonas del planeta, como es el caso de la Argentina, de América Latina e inclusive de otras regiones, yo mencionaba recién el Medio Oriente, el Extremo Oriente, se dan de una manera cada vez más visible. Y esto se da de una manera cada vez más visible y parece ser una suerte de eterno retorno, porque ocurre en general, no digo siempre, pero en general, cuando los demócratas están en el poder.
Octavo mandamiento. ¿Juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad? Están las versiones de los hechos contadas tal como sucedieron. Y después están los medios occidentales. En octavo mandamiento, aversiones.
Lo que no soporta Putin es la cercanía de democracias independientes. Según el diario español ABC, eso es lo que está en el fondo de la preocupación del jefe del Kremlin por el acercamiento de la OTAN a Rusia, donde la alianza no excluye la posibilidad de adherir a sus estados vecinos Ucrania y Georgia.
El pulso del Kremlin no es una cuestión de seguridad externa, afirma en su artículo ¿Qué quiere Putin? El periodista Pedro Rodríguez, quien califica la propuesta rusa sobre las garantías de seguridad como una sospechosa lista de extravagantes demandas del autócrata ruso. Añade que el Kremlin quiere básicamente que Occidente asuma su enfermiza falta de respeto a la soberanía y fronteras de sus vecinos, al insistir en que las imposibles exigencias de Moscú han sido formuladas deliberadamente para no encontrar un entendimiento.
Para comprobar la imposibilidad de estas exigencias, el autor argumenta que, de hecho, algunas de estas demandas ya han sido rechazadas por la administración Biden y los miembros de la OTAN. Un hecho que ya lo dice todo, tal y como busca hacer creer Rodríguez.
Cabe señalar, Javi, que el artículo evita citar ninguno de los planteamientos rusos en concreto, solo ofreciendo al lector su interpretación, algo que se hace además con un tono insultante. Un hecho muy significativo que lo resalta también en su comentario al respecto a la embajada rusa en España. Publicó un elegante tuit donde recomienda al periódico ofrecer en adelante a los lectores la posibilidad de formar una opinión objetiva de los hechos, lo cual, según la misión diplomática, debe ser la tarea principal del periodismo.
En este contexto, Víctor, el tuit indica que faltaban en el artículo enlaces correspondientes de los borradores de documentos sobre garantías de seguridad que Rusia ha propuesto a los Estados Unidos y la OTAN para leer también auténticos textos y no su interpretación. Y a continuación se ofrecen los links que llevan a estos borradores disponibles en la web de la Cancillería rusa.
En su cuenta de Facebook, el experto argentino Cristian Cirilli analiza los borradores que hizo públicos Moscú, subrayando que sus planteamientos fueron rotundamente rechazados por su dirigencia mesiánica y guerrista, llegando a la conclusión de que estos documentos demuestran la vocación pacifista rusa para resolver definitivamente esta crisis provocada por la OTAN.
Enfatiza que en ambos documentos sobresalen las palabras directas, sin eufemismos, con carácter sumamente explícito, para eliminar cualquier posibilidad de ambigüedad o vaguedad en los términos, lo que acentúa la evidente desconfianza rusa a los tratos de caballeros, que no fueron tales, impulsados por OTAN-Estados Unidos en los tiempos soviéticos, que llevaron a la constante ampliación hacia el este y a la amenaza de supervivencia de la Federación. Además, subraya que la inclusión de Ucrania y Georgia en la OTAN significa directamente una imposibilidad de la Federación de sostener una defensa práctica de su territorio y de alguna manera reedita las condiciones de la Operación Barbarroja montada por los nazis en 1941.
En cuanto al artículo que insta a frenar la expansión de la OTAN y evitar la incorporación a la Alianza de Países del Espacio Postsoviético, así como la instalación en sus territorios de bases militares, Cirilli indica que no es más que un intento de formalizar por escrito aquel compromiso verbal efectuado en 1991 a Mikhail Gorbachev, que fue incumplido de la peor manera en 1999, mientras se bombardeaba intensamente Serbia, el bastión paneslavo en los Balcanes.
En este contexto constata que el occidente colectivo insiste en desplegar un cerco con sus habituales métodos de acoso y amenazas y sostiene que así es como comienzan las guerras, cuando se agotan las palabras, cuando no se reconoce la existencia de la contraparte, cuando se afectan intereses económicos vitales y cuando se militarizan las fronteras.
Mientras, Javi, cabe señalar que la prensa dominante se esfuerza en convencer a la opinión pública mundial de que Rusia se prepara para agredir a Occidente, para lo cual aprovecharía sus excelentes relaciones con países latinoamericanos. El ya mencionado diario ABC afirma que Rusia amenaza a Estados Unidos con desplegar tropas en Venezuela y Cuba.
Una tergiversación que se permitieron muchos otros medios tradicionalmente duros con el gigante euroasiático, entre ellos el diario El Universal, que no obstante tuvo el coraje de matizar que de lo que se trata es de una respuesta dada a un periodista por el vicecanciller ruso Sergei Ryabkov, quien manifestó que no puede confirmar ni tampoco descartar la existencia de estos planes. Escuchemos un fragmento de su reciente reportaje.
Rusia elevó el jueves las apuestas en su enfrentamiento con Occidente por el tema de Ucrania, luego de que un destacado diplomático del Kremlin advirtió que no puede descartarse un despliegue militar ruso en Cuba y Venezuela si aumentan las tensiones con Estados Unidos. El viceministro de Exteriores, Sergei Ryabkov, que lideró la delegación rusa en las negociaciones del lunes en Ginebra, dijo este 13 de enero en declaraciones televisadas que no podía confirmar ni excluir la posibilidad de que Rusia establezca una infraestructura militar en Cuba y Venezuela. Las conversaciones en Ginebra y la reunión del miércoles entre Rusia y la OTAN en Viena no lograron reducir las discrepancias sobre las exigencias rusas de seguridad, mientras que Rusia mantiene tropas movilizadas cerca de Ucrania. En una entrevista con la televisora rusa RTVI, Ryabkov informó que todo depende de las acciones de nuestros homólogos estadounidenses y agregó que el presidente Vladimir Putin ha advertido que Rusia podría tomar medidas técnico-militares si Estados Unidos actúa para provocar a Rusia y subir la presión militar. Ryabkov dijo que Estados Unidos y la OTAN han rechazado la principal reclamación de Moscú, una garantía de que la alianza no incorporará a Ucrania y a otras naciones exsoviéticas. Añadió que las grandes diferencias en las estrategias de los dos bandos ponen en duda la continuidad de las negociaciones.
Por su parte, la agencia Europa Press llega a acusar a Rusia de especular con un despliegue militar en Cuba y Venezuela. Además, el medio cita la reacción al respecto del autoproclamado presidente venezolano Juan Guaidó, quien rechazó este potencial despliegue militar en el país caribeño y ratificó que es una nación soberana en la que Rusia no tiene nada que ver.
Asimismo, Serena Elano dice las siguientes palabras del llamado representante de Guaidó en Estados Unidos, Carlos Vecchio. En lugar de contribuir a la recuperación de América Latina en la era post-pandemia, el gobierno ruso busca trasladar su conflicto de Europa a las Américas.
En declaraciones a Sputnik, el analista político cubano Roberto García Hernández, experto en asuntos militares, denunció la manipulación política e informativa de las declaraciones del vicecanciller ruso Sergei Ryabkov, una maniobra que, según sus palabras, intenta desviar la atención del tema principal, que es el incremento inusitado, ilegal y agresivo de la presencia de las fuerzas de todo tipo de la OTAN en las cercanías de las fronteras rusas. Agregó que los expertos más avezados en el tema interpretaron como una posibilidad hipotética, por decirlo de alguna manera, y no como una propuesta, como han asegurado algunos medios de prensa y como han hecho ver algunos voceros de la administración del presidente de Estados Unidos, Joe Biden.
Mientras tanto, Víctor, el portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov, respondiendo a la pregunta de si Moscú se plantea instalar bases militares en Cuba y Venezuela, llamó a no olvidar que son estados soberanos, si bien reconoció la preocupación del Kremlin por la seguridad nacional.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave. Códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
La autocrítica que se hizo el Fondo Monetario Internacional en un reciente informe en el que reconoce el fracaso del crédito otorgado al anterior gobierno argentino no es más que un teatro donde el deplorable resultado del préstamo stand-by de 2018 es el buscado. Así se desprende de las palabras a octavo mandamiento del economista Daniel Guida de la Fundación Pueblos del Sur, quien expuso sus criterios a nuestro compañero Víctor Ternovsky.
El préstamo, tanto por los montos como por las condiciones, pero fundamentalmente por la utilización que tuvo por parte del gobierno Macri, no solo que no cumplió con las finalidades o con los propósitos que teóricamente están establecidos por el fondo y demás, sino que agravó seriamente la situación económica del país. Para que usted tenga una idea, punto uno, no solo que no frenó la inflación, sino que la multiplicó, la elevó a los niveles más altos de los últimos años, aumentó la desocupación y la pobreza fundamentalmente, y produjo un impacto muy negativo en la economía en su conjunto, trayendo un año o dos años, los últimos, de recesión económica muy fuerte, con el agravante de prácticamente inmovilizar los recursos productivos, disminuir centralmente la inversión pública, tanto en infraestructura como en bienes y servicios, como en servicios a la comunidad, y por supuesto frenó totalmente el desarrollo económico, el crecimiento económico, y cayó sustancialmente el PBI. De manera que la primera foto es que no solo no cumplió con las finalidades, sino que terminó agravando seriamente situación económica de la Argentina, y el gobierno que asume democrático del doctor Fernández a finales del 19, comienzo del 20, recibió una herencia muy, muy pesada, no solo en cuanto a la situación socioeconómica del país, sino justamente en compromisos internacionales, especialmente con el Fondo Monetario, especialmente el crédito del Fondo Monetario, impagables. Esta es una definición que todos los economistas, creo, del mundo coincidimos, que en esas condiciones el crédito que recibió la Argentina no solo que fue mal utilizado, sino que a futuro entonces se transforma en una pesada carga que en las condiciones que están fijadas sería impagable, ¿no?
Sí, estas primeras palabras suyas son muy explícitas y muchísimas gracias, señor de Lenguida. Y sabe, yo quisiera también hacerle una pregunta más porque si leer, ¿no?, lo que dice este informe del Fondo Monetario Internacional, da la sensación, ¿no?, que como que están un poquito sorprendidos, ¿no?, por el resultado de esta deuda, ¿no?, que fue dada a la Argentina, ¿no? ¿En qué medida como que no esperaba, digamos, ese resultado y como que Mauricio Macri a la hora de contraer esa deuda tampoco, digamos, esperaba que tenga esos, que tendría esos resultados, ¿no? Yo quisiera preguntarle, entonces, ¿este resultado realmente es una enorme sorpresa? ¿Realmente es algo inesperado?
Realmente no creo que no es una sorpresa para nadie, fundamentalmente por el propio Fondo Monetario Internacional, sino que si usted recuerda y revisa los archivos a veces de alguna de nuestras conversaciones, nosotros lo anticipábamos 2 años antes, ya nosotros 2 años antes, en la Fundación y yo personalmente con nuestro equipo y en la Argentina, vastos sectores de la economía y de la política, anticipábamos no solo el fracaso del plan, sino la mala utilización, los destinos de la política económica de Macri y por supuesto el correspondiente crédito que más que de auxilio, de ayuda para la Argentina, fue un, como dicen, ¿no?, un salvavidas de plomo en una circunstancia muy delicada. De manera que esto de sorprenderse da un poco de escozor, ¿no?, me molesta un poco y genera alguna actitud casi de hipocresía, tanto de los economistas vinculados al fondo como de los neoliberales que han apoyado siempre ese tipo de medida, ahora del propio fondo, que en un informe con mucha cosmética y donde solo resalta algunas condiciones de la situación, trata de soslayar una verdad que es incontrastable y que ni siquiera depende del color político desde el cual se lo mire. Mire, voy a hacer 3 o 4 puntos para que usted y la audiencia lo puedan entender. Punto 1. Este crédito fue dado violando un montón de normas, disposiciones y prácticas del Fondo Monetario Internacional. Punto 2. Fue un monto que jamás se le dio en la historia del Fondo Monetario Internacional a ningún país del mundo y que multiplica por varias veces la cifra de participación que tiene la Argentina en el Fondo Monetario. No se olvide que fue un stand-by de 57 mil millones de dólares. 57 mil millones de dólares, ¿no? Tercero, fue en condiciones donde el modelo no cerraba y tuvo que intervenir una decisión política en ese momento del socio mayoritario del gobierno de Estados Unidos, Trump y demás. Y podemos afirmar ahora, como lo hacíamos antes, pero ahora ya con la propia manifestación del fondo, que aunque ellos no lo establezcan y no lo vuelvan a demostrar públicamente o escribir en sus informes, este fue un crédito totalmente excepcional y de características estrictamente políticas, cuyo destino de ninguna manera era ayudar al argentino a resolver los problemas que normalmente utiliza el fondo o su receta para la economía o las economías, sino fue para sostener políticamente al gobierno de Mauricio Macri, concretamente para que pueda pagar a los fondos que habían venido, a otros fondos que estaban en la Argentina haciendo especulación financiera, para que puedan fugar las divisas. Y el fondo, imagínese, estaba en absoluto conocimiento de que así como ingresaban los fondos se fugaban, ¿eh? Se produjo una fuga de divisa única en tan corto periodo en la historia económica argentina. Y cuarto, efectivamente, en esas condiciones era obvio no solo el fracaso de un plan como tal, sino que tanto el origen como el destino de los fondos, como el manejo de los fondos, como los monitoreos que debería haber hecho el fondo y las interrupciones de los envíos que debería haber hecho, y ya rápidamente ni bien había tomado conciencia de que así como ingresaban los fondos, se fugaban los capitales. Por el contrario, se siguió insistiendo con esa etapa hasta incluso en las elecciones generales, en las primarias que fueron en agosto del 2019 y en noviembre del 2020, perdón, del 2019, que en definitiva mostraron que perdió las elecciones y hasta allí, aún ahí, seguían insistiendo con el apoyo político y económico a los efectos de lograr sostener el gobierno de Macri. Con lo cual,
Usted se dará cuenta, y creo que la opinión pública internacional conoce ya esto, los economistas serios se dan cuenta de que era imposible estos 57 mil millones, de los cuales se desembolsaron más de 44 mil, se tenían que devolver en 3 años, con lo cual, con los intereses y demás, que esto significaba un compromiso de devolución en 3 años del orden de los 19 mil millones de dólares anuales, algo absolutamente imposible para cualquier economía o para cualquier conducción económica de la Argentina en las condiciones que estábamos. Así que en este sentido, esto y esta idea de las sorpresas y que no sabíamos y qué pena fracasamos, o bueno, esta cosmética que se le quiere dar a una verdad tan cruda, requiere ser de una vez por todas establecidas y expresadas a nivel no solo nacional, sino internacional, para asignarle al fondo la responsabilidad que tiene. Y en función de eso, entonces, rediscutir seriamente en qué condiciones va la Argentina a negociar la devolución. La Argentina es un país pagador, usted lo sabe, usted recuerda las experiencias de nuestros documentos, bueno, cómo Argentina pagó, y cuando asumió Mauricio Macri, el gobierno anterior dejó la Argentina prácticamente desendeudada y con una deuda con el Fondo Monetario Internacional de cero, porque siendo miembro canceló todas sus obligaciones el gobierno de Kirchner y habíamos dejado en cero la deuda con el Fondo Monetario Internacional y una deuda externa que no alcanzaba al 8% del Producto Bruto. Cuando volvió este gobierno en el mes de diciembre del 2019, que ganaron las elecciones, nos encontramos en la Argentina, y el gobierno, por supuesto, se encontró con una deuda externa que estaba representando más del 80% del PBI, especialmente el Producto Bruto argentino, y con condiciones absolutamente impagables como la del Fondo Monetario Internacional. De manera que usted tiene un panorama, y esto es de lo que me parece que hoy el mundo tiene que volver a hablar, ¿no? Ya no si el fondo puede o no facilitar hacer un programa de facilidades extendidas, ya no si el programa que aplique el fondo va a andar o no, sino empezar por lo jurídico-político. ¿Hasta dónde jurídicamente lo puede hacer el fondo violando sus propios estatutos? ¿Hasta dónde políticamente el problema está muy vinculado a la política nacional y a la geopolítica internacional? Y entonces, a partir de allí, la discusión económica vendrá al final. Primero tendremos que aclarar, o deberíamos aclarar, y por qué no, ante un tribunal internacional, deberíamos aclarar cómo se endeuda la Argentina, por qué y para qué, y quiénes fueron los únicos beneficiarios de ese endeudamiento, que por supuesto fue los capitales financieros internacionales, los amigos de Macri, un sector muy minoritario de la Argentina, los bancos y demás. Y el resto del pueblo argentino vio grabado su situación, que aún hoy estamos pagando y vamos a pagar por muchísimos años en estas circunstancias. Así que creo que le he dado una breve síntesis de aspectos técnicos y políticos de por qué era insostenible recibir, aceptar y ejecutar ese programa, y por lo tanto no es sorpresa para nadie, mucho menos para los argentinos y muchísimo menos para el sector que gana las elecciones, el sector político que ahora tiene la responsabilidad de llevar adelante esto. Aún la propia oposición hoy, grandes sectores de la oposición están convencidos de esto y están entendiendo esto, y por eso hay que intentar lograr un acuerdo político nacional, ¿por qué no internacional?, para resolver esta situación.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Y bien, hasta aquí hemos llegado con esta edición número 181 de Octavo Mandamiento. ¿Quiénes les hemos acompañado?
Desde la capital rusa, Moscú, quien les habla, Víctor Sujov y Víctor Ternovsky.
Y desde Barcelona, Javier Benítez. Como siempre, les invitamos a reencontrarnos mañana. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.